Vamos al libro de Jabá, de Nahum, capítulo 1, versículo 7, y dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Amén. Y dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a lo que en él confían. Amén. Vamos a leerlo una vez más. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a lo que en él confían. Amén. Dile a la persona que está a tu lado: aquí está Jehová Nisi. Dile una vez más: sí, aquí está Jehová Nisi. Aleluya, puede tomar su asiento. Hoy vamos a estar ministrando bajo el atributo del Señor Jehová Nisi. Dios ha sido más que bueno en estos días, mientras hemos estado estudiando la palabra y hemos estado conociendo con profundidad los atributos del Señor. Y hoy no va a ser diferente, porque hoy comenzamos a conocer un poco más de su esencia, de su palabra y de su poder que se manifestó aquí en la tierra. Y hoy vamos a hablar de uno de los atributos del Señor llamado Jehová Nisi. Y lo que no conocen, la palabra Nisi o Jehová Nisi es: el Señor es mi bandera, el Señor es mi victoria, o el Señor es mi estandar. Esa palabra el Señor la manifiesta en diferentes formas a través de la Biblia, y de muchas formas nos habla a su pueblo de que Él es el que nos da la victoria. Muchas veces nos olvidamos completamente cuando Dios nos está pasando por proceso. Dile a la persona que está a tu lado: el enemigo me tienta, pero Dios me está procesando. Muchas veces nos olvidamos de las diferentes cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas, y cada vez que Dios nos está procesando o nos está mordiendo o nos está llevando de un nivel a otro, Él hace de que pasemos por procesos a veces difíciles para sacar de nosotros nuestra mejor victoria. Una persona que nunca ha ido a la guerra, que nunca se ha puesto una armadura, que nunca ha tenido un problema, no sabe lo que es la victoria. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento especial que pasa en usted cuando usted levanta su mano y dice: yo vencí. ¿Y qué pasa? Que Dios dice: para que tú conozcas este atributo de mí, yo tengo que procesarte. Ay. Para que tú entiendas lo que significa de verdad tener victoria, tú tienes que pasar un proceso. Para que tú entiendas de que yo soy bueno y que yo vengo a tu rescate, tú tienes que ser procesado. Y algo que pasa es que cuando Jehová Nisi se manifiesta, es cuando tú comienzas a reconocer de que Él tiene el acceso y el poder para darte victoria. Y Dios me decía: no hay algo más triste para mí, es que mis hijos no me conozcan. Es que mis hijos no entiendan el sonido de mi voz y que no conozcan cuando yo estoy queriendo darle victoria. Lo más triste es cuando tú estás pasando por un proceso y en vez de tú decir: wow, gracias Señor, porque de aquí voy a salir, mira, brillante como el oro, comenzamos a pensar: pero Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y dice Dios: te estoy sacando victoria. Mientras hablaba con mi hija Denise, hablaba con ella, le decía: recuérdate que te dije al principio del año, y le dije al equipo, de que las alabanzas las voy a elegir yo. Las alabanzas que tú vas a cantar o las participaciones que vas a tomar, yo las voy a asignar. Y ella me mira y me mira con esos ojos de que te conozco. Sé que vas a venir fuerte. Y yo le dije: la asignación que te toca es me acerco. Y de una vez los ojos, usted conoce a Denis, se la vieron grande. Entonces, ¿qué pasa? Es que ahí tú vas a tener tu victoria. Hay algo de tu voz que todavía tú no conoces hasta que tú no comiences a procesar lo que Dios te está diciendo. Hay algo que va a salir en esa intimidad cuando tú comiences a entender de que hay algo dentro de ti que es mayor de la capacidad que tú ves ahora. Entonces dice Dios: para yo poder de verdad entender y que tú entiendas quién es que yo estoy en tu vida, tú tienes que comenzar a reconocerme como tu estándar. Tú tienes que comenzar a conocerme como el Dios que te da victoria. No el Dios que te procesa, no el Dios que te está mordiendo, no el Dios que te está procesando, no el Dios que te transforma, sino el Dios que te da victoria. ¿Por qué? Porque tú comienzas a cambiar tu lenguaje y dices, ay no, Dios me está procesando, ay cómo me duele. No dices, no, wow Señor, tú me estás dando victoria, estoy pasando un proceso grande porque algo masivo se acerca. Hay algo que pasa, que la gente cuando el enemigo se acerca se ponen enojados con Dios. Oiga, cuando el enemigo se acerca, usted tiene que dar gracia.
Oiga, ¿por qué?
Porque tú estás diciendo gracias, mensajero, porque me está dejando saber que algo grande se acerca. El enemigo solamente te da lo que ya te pertenece. Él te ofrece lo que ya a ti te pertenece. Cuando Él se le acerca a Jesús en el desierto, Él comienza a ofrecer lo que ya era de Jesús. Él comienza, ay, si tú, esto y que si los ángeles, dice hermano, come on, tú no sabes que todo esto a mí me pertenece. Tú no sabes que yo me movía sobre las aguas. Tú no sabes que yo fui que puse esa planta ahí. Tú no sabes que fui yo que abrí los cielos. Tú no sabes. Es que tu victoria es de aquí de la tierra. Recuérdate, Satanás, tú eres el que habita aquí. Yo estoy pasando por aquí. Ah, si tú mandas a buscar, si me traes pan, si mandas, díseles que yo estoy de visita aquí. Tú no entiendes que mi casa no es esto. Esto yo lo hice fue para mis hijos. La victoria mía ya es segura. Lo que pasa con nosotros es que no reconocemos al Dios que le servimos. Yo conozco a un Dios que me da victoria. Pero cuando estás sacando lo mejor de ti, comienzas a gritar. Dice Dios, es que todavía no me conocen. Isaías 11:10 dice, Isaías profetizaba que la raíz de Isaí se levantará como un estandarte para los pueblos. El estandarte, nuestro rey, Él nos da la victoria. Él fue reservado para el tiempo para nosotros tener la victoria. Pero muchas veces estamos tan enfocados en las cosas que están a nuestro alrededor que nos olvidamos de que ya la victoria fue ganada ya en la cruz del Calvario. Comenzamos a mirar demasiado para adelante lo que está a nuestro alrededor. Dice Dios que lo que pasa es que el problema que tú tienes es que tú sigues mirando para la tierra cuando tu enfoque debe estar en el cielo. Cuando tú comiences a cambiar tu lenguaje y deja de pensar las cosas terrenales y comienza a pensar las cosas celestiales, entonces verás mi gloria. Pero mientras te mantenga pensando en lo que tiene y lo que no tiene, entonces seguirás viviendo la vida estancada aquí en la tierra. Hay muchos de nosotros que Dios me decía, yo no lo vengo a buscar porque no quiero que se me pierdan. Porque tengo promesa, porque hice promesa con su abuela, con su tatarabuela, con la abuela de la abuela de la abuela. Y por eso todavía no he venido a buscar. ¿Cuántos de nosotros todavía estamos pasando los mismos procesos? Y dice Dios, es que tú todavía no entiendes lo que te estoy diciendo. Y el pueblo más lindo que me encanta para que Dios le dé tan caso a uno es el pueblo de Israel. Bien interesante como la historia comienza a transformarse desde el capítulo 15 al capítulo 17. Mira interesante, cuando usted lea la Biblia, no simplemente coja un versículo y ya, léala con pausa, con cucharita como yo digo. Porque desde el capítulo 15 al 17 pasan muchas cosas. Y a mí me interesaba tanto porque Dios me dice, léalo con pausa y mira la transición de mi gente. Comienza el capítulo 15 cuando el pueblo y Moisés adoraban a Dios en agradecimiento porque Dios había abrido el mar. Te leas el capítulo 15, comienza, es una victoria. Ay Señor, abrió el mar y oh cabellos, caballo y aquí jinetes y gloria a Dios y mujeres danzando y mujeres cantando y María y el grupo con los panderos encima y todo el mundo en gozo. Y decía la palabra en el capítulo 15 que ellos cantaban en agradecimiento. Ellos vieron la mano de Dios y decían, estamos en victoria, estamos en gloria. Oye, hay una canción que se llama el himno de victoria. De representando este exacto momento. Hay canciones tan tal que dice que lo llamaron varón de guerra. Oye, lo reconocieron como el Dios grande y poderoso y exaltado y maravilloso porque estaban siendo bendecidos. Porque estaban siendo, ganaron la victoria en ese momento. Pero cuando entramos al capítulo 16 y comienzan a pasar el proceso. ¿Por qué? Porque estamos pensando, estamos en Egipto. Estamos cogiendo lucha, estamos pasando hambre, estamos pasando de todo. Ahora estamos necesitando salir de aquí. Salimos, tenemos victoria en el mar. Pero ahora, ¿qué va a pasar después? Dios te dice, te voy a mandar a vivir para la China y tú gozoso. Wow, vamos a predicarle a todos los chinos para allá. Bla, 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 bla. Llega allá. ¿Qué pasa allá? ¿Qué pasa desde que te montas en el aeropuerto, en el vuelo, hasta que llegas allá? Que es un viajecito bien larguito, también escuchaba. Te quejas. Ay, me duelen las piernas. Estas sillas son incómodas. ¿Y cuánto tiempo que vamos a durar? ¿Y cuándo que nos vamos a pierde aquí? Y te paras para el baño y te vuelves para atrás y te sientes y te paras. Dice, estás inquieto. ¿Y qué pasó con el pueblo? Es que en el versículo 16 comenzaron a murmurar. Comenzaron a quejarse. Y dice que de repente se encuentran que tienen sed. Y entonces comienzan a quejarse que el agua está amarga. Y comienzan a decir, pero entonces Moisés.
Ay, pobre Moisés.
Siempre buscan a alguien a quien echarle la culpa. Moisés, mira qué está pasando con esta agua. Nos sacaste de allá para venir a matarnos aquí. Hace 5 minutos estábamos cantando. Pero ahora estamos diciéndole, Moisés, tú no viniste a matar aquí en el desierto. Y dice encima, encontramos agua y el agua amarga. O sea, una agua que no sirve. Entonces comienzan a decir, pero ¿y entonces? ¿Y para qué lo prosacaron de allá? Habla con Yahweh. Y dice, espérate. Y dice que Moisés comenzó a interceder, Señor, esta gente me van a apedrear. Esta gente yo no la voy a poder controlar. Y dice que el Señor le dice, tumba un árbol y la agua la endulzó y gloria a Dios por eso. Pero comienza a acontecer un chin más para allá. Es que entonces el pueblo comenzó muy bien con que ok, Señor, nos dieron agua, estamos bien, la agua está dulce, vamos bien. Entonces comienza el versículo 16 y sigue un poquito más. Ahora tenemos hambre, pero ahora tenemos hambre. Moisés, ahora nos mandaste aquí a morir. Oye, después que acabamos de ver el mar, acabamos de ver las aguas salir de una peña, del árbol, acabamos de ver cosas extraordinarias y ahora estamos quejándonos de que ahora no hay comida. Y dice que comienzan a sí mismo a decir, ay, en Egipto teníamos cebolla, teníamos ajo, comíamos bien, allá estábamos bien. Oigan, estaban esclavos. Hay gente que yo he trabajado con ellos, porque muchos de ustedes saben lo que trabajo, que nosotros vamos y trabajamos con ellos en las cárceles, y cuando ellos están libres, ellos dicen, mejor prefiero hacer un delito y volver a la cárcel. Y tú a veces en tu mente normal dices, pero espérate, ¿what? Y dicen, lo que pasa es que allá me daban de comer. Ah, yo tenía donde vivir. Ah, yo tenía donde cubrirme. Aquí en la calle yo no tengo nada. Entonces prefieren vivir como esclavos que vivir libres en lo que el Señor le dijo. ¿Cuánto a veces estamos pasando procesos? Hay personas que comienzan ayuno, comienzan silicio, comienzan a buscar a Dios y dicen, ay, yo, pastora, yo tuve que dejar de buscar a Dios porque se me levanta una guerra. No, porque si yo me pongo a meterme mucho y de una vez se levanta Tobía y todo el mundazo atrás de mí. Y dice Dios, pero no era para eso que tú me estabas buscando. Tú no querías decir de que tú tenías victorias en mí. Tú no estabas diciendo de que yo era tu estandarte. Tú no decías que yo soy tu bandera. Entonces ahora, ¿qué está pasando? Ay, ay, ay. Ya van 2 quejas. Y dice que Dios con su misericordia le manda maná. Dice Dios que comienza y manda, vengan, llevan los ancianos, y de repente comienza a caer maná del cielo. Y a mí me gusta que de repente comienzan a decir, ¿qué es esto? ¿Y esto qué es? Una cosa redonda, ¿qué es esto? Amado, cayó del cielo. Cayó del cielo. Ay, ay, ay. Se come, eso se come. Usted estaba pidiendo que le mandaran algo. Entonces Dios te bendice y comienza a preguntar, ¿y qué es esto ahora? ¿Con esto con qué se come? Y comienzan a quejarse. Y como eso no fue suficiente, porque este pueblo no era suficiente, mire, yo todavía oro mucho por Moisés. Yo sé que ya no está, pero yo digo, Moisés, tú eres un hombre de verdad, de verdad. Dice que luego tenían sed otra vez. Y ahora, interesante que pasa el proceso, es que el Señor le dice a Moisés, golpea la peña. ¿Usted escuchó la instrucción, verdad? Golpea la peña. So, en este momento, él tenía el permiso de golpear la peña. Y dice que cuando lo hizo, de una vez el agua comenzó a fluir, la gente tenía agua y todo el mundo en gozo. Pero este pueblo no era suficiente el agradecimiento en su corazón por el Dios que le estaban sirviendo. Ellos le servían por lo que estaban recibiendo. Ellos le servían, es que si tú me tienes feliz, yo te alabo. Si tú me das el dulce, yo me río. Si tú me dices lo que yo te hago. ¿Y qué pasa? Que Jehová ni si dice así, tú y yo no funcionamos. Aquí el que manda soy yo. Aquí el que se mueve soy yo. Aquí el que pone los límites soy yo. Entonces, si tú no te sometes a mi línea, pues entonces no pidas nada. Dice que el Señor le decía a Moisés, voy a destruir esta gente. Yo mismo no puedo. Y dice que él oraba a interceder. Por eso damos gracias por los pastores. Ore mucho por nosotros. Ore mucho por nosotros. Porque hay algunos que por la misericordia de esa rodilla siguen todavía dando trancazo por ahí. Dios es tan bueno que su misericordia no ha alcanzado a una magnitud tan grande que nos mantiene todavía conectados a su trono. Pero en el versículo 17 las cosas comienzan a cambiar. Ya estamos en victoria, ahora no estábamos quejando y ahora estamos siendo procesados. En tres simples capítulos la historia de este pueblo cambia. ¿Y qué pasa con nosotros? Que a veces en meses o en años, puede ser que usted puede mirar hace 3 años atrás, su vida no era igual que lo que es ahora. Hay muchos de nosotros que estamos mejor ahora. Y hay otros que no hemos vuelto peor ahora. En 3 años, no puedo decir que fueron 3 años que pasaron esta gente, porque sabemos que fueron 40 años que duraron. Lo estoy diciendo en el concepto de mi conocimiento. Vamos a decir en 3 años... En 3 capítulos esta gente hicieron un cambio total. Y qué acontece es que el pueblo, luego de salir de Mará, entra entonces a Refir y allá ellos comienzan a coger lucha. Porque qué pasa, que cuando Dios te está procesando a ti, el enemigo dice, bueno, ya que estamos en la fiesta, vamos a coger todo para allá. Dice que entonces allá le llega Amalek. Ya en el medio de la hambre, del proceso, de la queja, de los dolores, cuando me duelen las cosas, cuando estoy cansada, que estoy pensando en la cebolla y los ajíes, en el momento cuando tú estás ahí, que dice Dios, estamos peleando tú y yo, dice el enemigo, ahora vamos a mandar el party. ¿Por qué? Porque el enemigo no es suficiente para él que usted se queje de Dios. Él quiere que usted maldiga a Dios. Porque es que en el momento que tú lo maldices, él se aparta. En el momento que tú abres tu boca y dices lo que no debe decir, dice, bueno, ya tú y yo no podemos seguir caminando juntos. Entonces el enemigo dice, ya que tú has cogido un par de dolores, entonces ahora es que yo te voy a tirar. El enemigo no le tira al que está fuerte y duro por allá caminando. Él le tira al que está débil. Y yo quiero que usted piense hoy, ¿por qué me tiran tanto? ¿Será que hay un área débil en mí? que el enemigo la siente sensible. Que él dice, por eso es que por ahí que tú caes. ¿Dónde está esa área en este día? Porque esa es la área que Dios quiere que tú fortalezca en esta tarde. En el medio de la prueba le aparece Amalek. Y lo interesante es que Amalek era nieto de Esaú, hermano de Jacob. Y tú dices, bueno, somos tu familia. No. A veces hasta la misma familia son la gente que más te hacen doler el corazón. A veces los más cercas, los que tienen tu sangre, a veces son los que son más usados para tumbarte en el proceso. Y eso se siente triste, pero es la verdad. No en todo tiempo y no en todas las temporadas, pero he escuchado mucho testimonio de que esta cosa pasa. Y acontece que en el medio de ese momento que están pasando los procesos con Amalek, dice que Moisés dice, yo voy a subir. Yo voy a subir a la cumbre del collado y este es el plan que vamos a hacer. Yo voy a subir con mi vara y allá yo voy a ir con mi vara delante de Dios. Y mientras la vara esté arriba, tendremos la victoria. Pero en el momento que la vara baja, entonces perdemos la victoria. Lo interesante es que una victoria una vara en el piso, una bandera en el piso, no tiene ningún clase de sentido. No tiene ningún efecto, no tiene ningún conocimiento. Usted va por allí y ve una bandera tirada en el piso, usted le pasa por encima, no tiene ningún efecto. Pero si usted la ve parada, la ve en una esquina, la ve puesta en un palo, dice, ay, ahí hay una victoria con esa bandera. Y Dios me decía, ya lo que pasa es que Moisés entendía el secreto de la bandera. Es que la bandera representa tu victoria. La bandera representa a quién es que tú vas. O sea, él no subió al collado diciendo, es que yo soy Moisés, es que yo soy el hombre que hizo abrir el mar, es que yo soy el líder de este lugar. No, dice que él llevó la vara de Dios como representación de que Dios era que estaba con él. Y yo me decía, ¿cuál es tu vara? ¿Qué tú le estás mostrando al enemigo que te ha dado la victoria? ¿Por qué? Porque Moisés sabía que mientras él reconocía a Dios como el único que podía vencer lo que estaba pasando con Amalek, entonces él podía tener la victoria. Y yo me ponía a pensar y decía, interesante es que Moisés nos representa como a nosotros. Nosotros tenemos nuestra bandera, mientras tenemos nuestras manos en alta y adoramos a Dios y representamos su reino, tenemos victoria. Pero en el momento que bajamos las manos, pues ahí se queda todo. Y algo interesante que usted no entiende, algo secreto que Dios me ministraba es que el ángel que pelea con usted está buscando la señal de Yahweh. No sé si usted entendió eso. Su nombre está en él. O sea, si él dice, si tú no eres de lo mío, yo no voy a pelear por ti. O sea, tú estás conmigo o estás contra mí. Entonces, si él no sabe si tú estás o no estás, él no va a pelear por ti. Entonces, ¿qué pasa? Que Moisés decía, mientras la espada, mientras la vara esté en alto, mientras se vea de que Yahweh fue el que tuvo la victoria, reverdeció la vara, abrió el mar, diseñó la comida, mandó el maná, mientras eso se ve en alto, entonces tendremos la victoria. ¿Qué pasa? Es que mientras nosotros no entendemos cuál es nuestra señal aquí en la tierra, seguimos perdiendo. ¿Cuál es tu señal? ¿Cuál es tu señal delante de Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? Señor, yo te he reconocido como mi rey. Yo te he reconocido como mi Dios. Yo entiendo de que eso que pasó hace 20 años atrás todavía sigue vivo dentro de mí. Hay gente que tuvieron victorias, que han tenido señales, que han visto prodigios, que han recibido milagros, que han visto cosas extraordinarias y se han olvidado. O sea, dicen, ay sí, cuando yo era niño Dios me sacó, que yo me iba a morir, que me iba a jugar. Eso es tu victoria. Esa es tu bandera. Esa es tu señal de que Dios estaba contigo. Pero ahora pensamos en nuestra victoria como de una forma como de vergüenza. Ay, yo estaba enferma, Dios me sanó, pero usted sabe, estamos aquí en la lucha. en la lucha. Entonces lo que Dios hizo contigo allá no fue suficiente. ¿Será que la victoria que Él te dio allá fue whatever? Dice Dios, entonces, como no me reconoce como tu Salvador, todavía tú y yo no te podemos tener más victoria. Porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, y muchas veces nos enfocamos demasiado en eso. Nuestra guerra es contra los principados, contra las potestades. Y Dios nos dice a nosotros que te ponga la armadura de Cristo. Yo decía esta mañana, ¿la armadura de quién? De Cristo. No la suya, la de Cristo. Porque la suya puede ser que se rompa, pero la de Él nunca se va a romper. La armadura de Cristo. ¿Por qué? Porque comenzamos a usar su armadura, comenzamos a tener victoria. Cuando usted va a un juego, va a un deporte, usted lleva su bandera, usted lleva la ropa del color de la gente que usted va. Ese es de los míos, se sientan de un lado, del otro grupo se sientan de un lado, porque dice, este yo estoy representando a quien es que yo le creo. Pero con Dios hacemos eso. Ay, el enemigo me visitó. ¿Tú llamaste a Yahweh? Ay, es que mi familia está pasando por eso. ¿Tú llamaste a Yahweh? Tú subiste tu bandera, tú llamaste su atención, tú le dijiste, aquí está tu hija, recuérdate la que tú sanaste, que se iba a morir hace un año atrás, recuérdate la que tú le diste la victoria. Tú estás levantando tu bandera, porque Dios está buscando personas que le crean, que le crean. Yo decía el viernes sobre León, y decía que los 12 espías que entraron, que mandó Moisés, 10 de ellos regresaron quejándose y diciendo, nosotros no vamos a poder, hay demasiados gigantes, ay, esto va a ser un peligro, no vamos a coger para allá. ¿Y qué pasa? Que dice que Caleb y Josué, dice que ellos dijeron, no, eso no es nada, tenemos la victoria, eso no lo comemos con pan, eso no es nada. ¿Y qué acontece? Que lo que le creyeron a Dios entraron. El pueblo de una vez se alineó a los que no creían. Y cuando llegó el momento de entrar, Dios dijo, tú no me creíste a mí. Quédense aquí. ¿Tú me creíste? No, quédese aquí. Oh, ¿fuiste tú? No, quédese aquí. ¿Por qué? Porque Dios dice que tú tienes que creerle. Es imposible agradar a Dios. Imposible. Imposible, esa palabra es tan grande que a veces no, es imposible agradarle. Yo puedo hacer miles de cosas y danzar y cantar y brincar y predicar y miles de cosas aquí en este altar, pero si yo no le creo, es imposible agradarle. Yo puedo tener miles de dones y hacer todas las cosas que usted quiera, pero si yo no le creo, es imposible agradarle. Y yo le decía, Señor, pero si no te creo en esto, pero te creo en esto. Él me dijo, si tú no me crees, punto. En todo. ¿Por qué? Porque eso es el requisito. Cuando nosotros comenzamos a tener victorias y comenzamos a de verdad a cargar lo que Dios no dio, entonces comenzamos a ver de que su mano de verdad está con nosotros. Dice que Dios le dio instrucción y le dijo, dile que pongan la sangre en los tindeles. Pon la bandera. Cuando pase por ahí la muerte, Él no va a entrar. Porque Él sabe que ahí hay una bandera que dice, ese de Yahweh. Es que Él no tiene acceso, porque Él dice, es que yo no tengo permiso. Si ese tiene la marca, hay que apartarse. Si ese tiene ya, se le dio la victoria, hay que quitarse del medio. Porque yo prefiero hacerte bullita, pero si se levanta el león, voy a tener problemas. Él te puya a ti. Pero yo nunca he visto a él puyar al Yahweh. Él te puya a ti. Y dice, mira, tú no viste que Señor, Eva, tú no viste que a ti. Pero nunca ha ido allá a decirle, mira, tú eres. No, nunca. ¿Por qué? Porque Él conoce su lugar. Y Él reconoce la bandera. Cuando tú reconoces tu bandera en Dios y comienzas a entender las victorias que tú has tenido en Dios, entonces verás de verdad el Dios que tú le sirves. Decimos, tú eres Rafa, tú eres Shalom, tú eres esto, tú eres los otros, pero todavía no entendemos a quién es que le servimos. Yo creo que tú eres grande. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se mide eso? ¿En un estadio? ¿En una ciudad? ¿En un país? Él es más grande que la China. Usted decide como usted lo quiera medir. Dice Dios, te voy a decir es que ni tu pensamiento entiende qué tan grande yo soy. Es que tú no entiendes de que yo soy el Altísimo. O sea, no hay límites. O sea, lo que tú piensas que es imposible, eso para mí es como un milisegundo. Pero te puedo confiar estas cosas. ¿Será que si te entrego esta cruz, tú la vas a poder cargar hasta el final? ¿O le vas a seguir quitando pedazos porque te pesa? ¿Será que tú entiendes que el sacrificio que haces en la presencia mía no es para yo darte nada? Dios me decía, dile a mi pueblo que esto no es un trueque. Y que al final de estos 40 días no venga a pasarme cuentas. Di gracias y sigue ayunando. Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra que Moisés subió a la cumbre del collado y la vara de Dios en su mano, en mi mano, dice aquí. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y subían que cuando alzó Moisés su voz, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y la mano de Moisés se cansaban, por lo que tomaba una piedra y la pusieron delante de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Yo quiero, Javier, ven papi, que tú sé que tú eres mi show and tell. Yo creo que tú agarres esta vara. Pero mira lo interesante de esta vara. Es que Moisés no la tenía así. Estamos bien, ¿verdad? Porque eso es fácil, agarrarla así de lado. Ponerla ahí en el piso para que no, imagínate, para que no moleste. Dice que él la tenía levantada. Así. Así. Hasta que se puso el sol. Todo el día así. Sin cansarse. Y cuando se cansaban, oiga, lo sentaron y lo ayudaron, pero él tenía que tener la mano arriba. En ningún momento dice que dijeron, vamos a coger turno entre los tres. Tú lo agarras ahora, yo lo agarro ahorita. Y el otro. No, agárrela y te voy a ayudar, pero tú manténla ahí porque si no perdemos. Ok, usted escuchó. Quédate ahí, Javier. Quédate ahí, papi. Agárrate ahí, agárrala ahí. Keep it up. Voy a leer lo que dice otra vez Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, Javier, agárrala más para acá, papi. No, like stretch your hands out, like to the end. Más, lo más que tú puedas. Ok, ¿cómo se ve Javier? Como si estuviera en una cruz.
Yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy diciendo.
¿Cómo se está viendo él ahora? Dice el Señor, mientras tú me das señal en la tierra, yo traje mi hijo para señalarte mi bandera. Ay, 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 usted lo está entendiendo. Dice Dios, yo soy el que te voy a dejar saber de que hay victoria. Que mientras tenga tu mano alta, algo va a pasar contigo. Algo pasa cuando le creemos a Dios. Algo pasa cuando de verdad le creemos a Dios. Dice Dios, es que tú no entiendes que tu victoria de ayer no va a ser la victoria de hoy. Tú tienes que creerme todo el tiempo. Dice que Dios lo mandó a Moisés a levantar al desierto una serpiente para los que estaban enfermos se sanaran. Pero dice en otra instrucción, no me hagan imágenes. Dice Dios, lo que pasa es que hay gente que viven de la gloria de ayer. El que yo haría, el que yo hacía, el que yo veía, el que yo cantaba, el que yo oía. ¿Por dónde usted va? Elías se fue ya. El yo oía, cuando yo cantaba, cuando yo hacía. Dice Dios, ¿y ahora qué estás haciendo? Y me buscaste instrucción, porque Moisés pidió instrucción. Y Dios lo mandó a hacer algo que él había dicho que no hiciera. Dice Dios, lo que pasa es que hay gente confundida en el camino diciendo, eso no es de Dios. Ay, ¿qué es eso que esa gente están haciendo? Se quitan los zapatos, están parados en el altar, dicen cosas que no tienen sentido. Dice Dios, es que la gloria que tengo reservada para ti, a nadie se le ha enseñado todavía. A nadie. A nadie, por eso que están confundidos. Porque lo que voy a hacer contigo, hombre, todavía no ha visto. Ni oídos ha oído. Ay, ay, ay. Lea la palabra. Dios está buscando personas que perseveren en él. Javier, papi, te puedes sentar. Hasta que baje el sol, Javier. Segunda de Timoteo 2:3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como buen soldado. Eso me dice a mí que si usted no está pasando nada, no es buen soldado. Porque aquí me da instrucciones claras. Y dice también Mateo 16:18, que ni la puerta del infierno hay. Prevalecerán. Si tú estás sobre la roca. ¿A dónde fue que pusieron a Moisés? No lo tiraron al piso. No lo engancharon en una mata. Dice que lo pusieron sobre la roca. La roca que es Cristo. ¿Cómo tú avanzas en tu victoria? En oración, intercesión, obediencia, perseverancia, resistencia, en devoción a lo que haces. El enemigo se alimenta cuando él visita al pueblo de Dios. Y él quiere buscar de que tú maldigas al Dios que tú le sirves. Él no buscaba otra cosa de Job más que Job dijera algo mal de Dios. No, eso es lo único que él quería. Él quería poder volver y decir, tú no viste. Tú, di que el bueno, di que el justo, tú no viste. Él estaba buscando el momento de que Job dijera algo que no debía decir. ¿Y qué pasa? Que el enemigo está buscando que tú digas algo que no debe decir. ¿Qué estaba haciendo Dalila? Buscando que Sansón dijera lo que no debía decir. Y dice la palabra que en el momento que él abrió su boca, dice que el espíritu se apartó de él. Eso es lo que busca el enemigo de ti. No es que tú no llores, no es que tú no te canses, no es que tú no digas, es que tú hables en contra del Dios que tú le sirves. Yo le decía a las mujeres hace unos meses atrás, el enemigo no le hace ni le molesta de que tú vayas a la iglesia. No hay problema con eso. Hermano, gócese. Él mismo le aplaude, le busca hasta la ropa. Mire, él no le hace de que usted cante corito, que usted brinque, que usted salte, que toque pandero, que sea músico. Él no le molesta nada de eso. ¿Por qué? Porque el enemigo a los de él lo pone como en un lacito, como eso que usted se lo pone a los animales. ¿Usted sabe cuál le estoy diciendo? El leash. Él lo amarra en un lacito. Que él le da un botoncito y control. Usted sabe de eso, ¿verdad? No te vayas muy rápido que te vas a la pata. Okay. ¿Qué pasa? El enemigo dice, ¿tú quieres hilo? Dale, suéltalo. Corre, brinca, salta. Amén, amén, santo, aleluya. Todo lo que tú quieras. El problema del enemigo es cuando tú te quieras quitar el lazo. Él dice, el problema es cuando tú te desatas de mí. El problema es cuando tú ahora quieres servirle a Dios de verdad. El problema es cuando tú decides que ya tú no quieres seguir atado a las cosas que te haces en el secreto. Ahí dice él, ahí es que yo no quiero que tú hagas. Pero tú sabes que mientras tú te goces en tu iglesia, gózate. Sé que hay personas que tienen parejas impías y dicen, gózate, vete, brinca, salta, lo que tú quieras. Pero en el día que tú dices, aquí reina Yahweh. Aquí las cosas van a cambiar. Aquí se corta el lazo. Aquí cambian las cosas. Aquí algo nuevo. Ahí entonces ya no estamos bien. ¿Por qué? Porque dice Dios, mientras tú dejas que la mano caiga al piso, seguirá perdiendo la victoria. ¿Cómo se pierde la victoria? Cuando entra el pecado al pueblo. Josué 7:11 dice, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé. Y también ha tomado de anatema y hasta ha hurtado, ha mentido y aún lo ha guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos le verán la espada, por cuanto ha venido a ser anatema. Ni estar más en vosotros, ni si no destruirán el anatema en el medio de vosotros. Dice que cuando ellos fueron ahí, literalmente así se llama el lugar. Ahí dice que perdieron la guerra. Y Josué intercedió y comenzó a clamar, Señor, ¿qué pasó? Tú no me dijiste de que yo era victorioso. Tú no me dijiste que yo tenía la victoria. Tú no abriste el mar. Tú no hiciste todas estas cosas. Mira que yo le estoy siguiendo los pasos a Moisés. Yo siguiendo. Dice él, lo que pasa fue que el pueblo pecó. Y le voy a decir algo. Nosotros no podemos unir todos aquí bajo un solo sentir de un solo ayuno. Pero si yo me uno a ti, una carne contigo. Y si tú pecas, eso impacta mi victoria. Si nos unimos 50 al ayuno y solamente quedan 20, eso significa de que el pacto se rompió. Ay, le dolió, que a mí me dolió también. Somos uno. Él le dijo, el pacto se rompió. Aún han quebrado mi pacto. Yo le mandé y también han tomado del anatema. Dios es claro y preciso. Mientras el pecado se mantenga lejos de ti, estamos bien. Dice que la paga del pecado es ¿qué? Y dice aquí, por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverá la espada, por cuanto ha venido a ser anatema. Dice Dios, sorry, no le puedo levantar la bandera porque tú rompiste el pacto conmigo. Hay cosas que son claras de parte de Dios. clara y precisa. Yo decía el viernes, decía, Saúl se le dio instrucción de que matara todo. Pero ¿qué pasa? Lo que él no quiso hacer en el momento instruido lo mató a él después. Dice Dios, no haga de que yo me enoje contigo. Solamente sigue mis instrucciones. Porque hay alguien más alto del que tú estás mirando. Si opresión del pobre y perversión de derecho y de justicia verá la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto. Y aún más alto está sobre ellos. Imagínese, si usted cree que eso que usted lo visita es grande. Ay, hermano, usted no ha visto nada. Dice que hay demonios encerrados. Encerrados, porque esos son terribles. Hay mucha gente que dice, no, gobernante, principado. Usted sabe lo que es un principado. Usted me puede decir que usted sabe lo que es un diablito enviado. Un principado. Una potestad que controla una ciudad completa. Él vaya a su casa. Hermano, come on. Hay que entender lo que dice la palabra de Dios. Dice que Moisés se mantuvo con la mano en alto hasta que tuvieron la victoria. Y el versículo 17 dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. El Dios es mi bandera. El Señor es nuestra victoria. Esta mañana el pastor predicaba del Roí, que significa Jehová es mi pastor. Y bien interesante de que yo no conecté lo que él dijo con lo que yo iba a decir. Y se lo voy a decir a ustedes también, porque se lo dije a Lawrence esta mañana y quiero ser constante. Yo estaba leyendo, estaba buscando la historia, estaba buscando en profundidad lo que es una oveja. Oiga algo bien interesante, si usted no sabe qué es ser una oveja, búsquelo. Porque yo tengo que buscar qué significa ser un pastor. Y usted como oveja tiene que buscar qué significa ser una oveja para hacer un buen trabajo, ¿verdad? Y yo buscaba y estaba estudiando sobre las ovejas. Y dice que cuando una oveja se muere, le quitan la piel. Y esa oveja y la ovejita que se queda huérfana, si hay una ovejita que se queda huérfana, dice que ellos cogen la piel de la oveja que se murió y se la ponen encima a la oveja huérfana. ¿Y qué acontece? Es que cuando viene la mamá oveja y huele el olor de la ovejita que se murió, ella la adopta como su hija. Dice, ahora tú eres mi oveja porque tú hueles como mi hija. ¿Usted está escuchando? Porque tú hueles como mi bebé. Ahora yo te voy a cuidar porque tú ahora eres mía. ¿Y qué pasa? Que cuando Jesús murió en el Calvario, dice que Él nos cubrió con su justicia. Entonces, cuando el Padre no huele, y cuando el Padre no ve, y dice, este se parece a mi hijo, entonces Él nos adopta como sus hijos. Pero tenemos que oler como Cristo. ¿A qué usted huele hoy? ¿Será que usted huele a Cristo en este día? ¿Será que Dios ve a Cristo en usted? ¿Será que usted carga esa bandera de victoria encima de usted? Y algo interesante es que las banderas tienen diferentes significados. El concepto que leímos sobre Jehová Nisi implica que la bandera se muestra como el estandarte, se presenta como la victoria, se presenta como el Dios de la bandera, el Dios que representa la victoria sobre nosotros. Pero en la historia dice que la bandera blanca significa surrender, significa rendirse, significa un rendimiento. Cuando la gente iba a la guerra, ellos llevaban su banderita en blanco para decir, tú sabes qué, si no aguantamos, no podemos, me rindo. ¿Y qué pasa? Que cuando veían la señal de la bandera en blanco, se detenía todo fuego, se detenía todo problema, se detenía todo porque ya el otro equipo dijo, me rindo, nos damos por vencido. Y dice Dios, tú tienes que pelear contra tu carne, pero tienes que rendirte a mí. Tienes que rendirte a mí, porque yo soy el que quiero pelear por ti. Pero dos no podemos estar peleando al mismo tiempo. Los ángeles dicen, yo estoy buscando el olor de Yahweh. Yo estoy buscando el nombre de Yahweh en tu frente. Yo estoy buscando tu bandera de las victorias que te ha dado Yahweh. Yo estoy buscando la falda de Yahweh sobre. Yo estoy buscando eso. Y si eso no está, sorry, contigo no voy. Porque eso representa de que tú estás del lado de la victoria. El Señor, cuando estaba orando para este servicio, me mostraba un paquete de banderas. Y me decía, yo quiero que tú se la dé al pueblo y que ellos decidan de verdad rendirse a mí. Que ellos mismos digan, hoy entrego mi bandera y hoy voy a decir, me rindo a ti. ¿Por qué? Porque cuando decidimos de verdad someternos completamente a Él, entonces tendremos la victoria. No sé si aquí hay alguien todavía. El pastor no hablaba de Nabucodonosor, no hablaba de rey Usía, no hablaba de Saúl en estos días. Todos estos hombres reyes se creían todos poderosos. Ellos representaban su gloria, representaban quién ellos eran. Y dice Dios, es que tú no entiendes que sin mi soplo tú eres simplemente polvo. Tú sabes que tú no me puedes decir, ay Señor, ven mañana, que tú sabes que hoy, tú sabes, tengo trabajo, no me venga a buscar todavía. Eso no funciona así. Dice, en el momento que te llames, tú vienes. Pero será que te vas a encontrar en el libro de la vida. ¿Será que supiste mostrar mi bandera? ¿Será que me reconociste como el para el que tú vas? Porque vamos a los deportes y mostramos, oh, que los Yankees, que sé yo, que los Red Sox, que sé yo, esos son los míos. Mire, yo he visto gente en la nieve, en la lluvia, ahí como quieren en ese escenario, diciendo, yo voy a lo mío. Y aquí dicen que va a llover. No ha caído nada todavía. Y ya la gente está, ay, es que yo no voy a comprar una servilla. Tú sabes, pastor, es que después me da una tosecita. Mire, amado, Dios mío. Dice Dios, aunque tengas que correr sin zapatos, no permitas que la puerta se cierre. Porque llegará el día. Llegará el día donde las puertas eternas serán cerradas. Ay, 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 ay. El pueblo comenzó bien en victoria y en gozo, pero comenzó a murmurar y a murmurar y a murmurar y a murmurar y a quejarse y a quejarse y a quejarse. Y dice Dios, ¿dónde está tu victoria? ¿Será que lo que yo hice no fue lo suficiente bueno? Ay, Dios me sanó el año pasado. Dios me dio tal cosa el año pasado. Y después nos reunimos. Señor, tú no me das nada. ¿Dónde es que tú estás? Dice, y la victoria que te di, ¿qué pasó? En ese momento me daba besito y ahora te estás quejando. Dios quiere que cambiemos, pueblo de Dios. Que hoy levantemos nuestra victoria. Hay personas que han recibido tantos milagros y nadie lo sabe. Hay gente que han sido sanados de cosas extraordinarias, han recibido cosas que solamente el cielo puede desatar para ellos y nadie lo sabe. Y dice Dios, ¿dónde está tu bandera? Si yo te di esa victoria porque yo confiaba en ti. Yo confiaba de que tú pondrías mi nombre en alto. Yo quiero que usted se ponga de pies conmigo. El viernes cuando estábamos rugiendo allá en Lawrence, eso era fuá, 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 fuá. Pero hoy dice Dios, reflexionas. Reflexionas. ¿Cuántos días duraste con la vara arriba? Y después de 5 minutos te dolían las manos. ¿Cuántos días le hablaste a la gente de que te habías convertido, que tú me amas, que tú yo soy bueno, que yo te sané, que yo? ¿Cuántos días duraste y después te cansaste de hablar de mí? Hay personas en el primer amor que son, mire, ay, mire hermano, yo amo a la gente en el primer amor, pero yo no posiciono gente en primer amor. ¿Por qué? Porque el primer amor, hasta que no es procesado. ¿Sabe cuánta gente todavía piensa en su primer amor cuando estaban en teenager? Y esa gente tan viejo por allá, ¿quién sabe dónde? Y daban la vida. Y peleaban con la mamá y con los papás. No, porque es el hombre que yo amo. Y ahora no saben ni cómo se llama. Dice Dios, porque fue momentáneo. ¿Dónde está tu victoria? Lo que yo hice por ti. ¿A quién se lo estás diciendo? ¿A quién le muestras tu bandera? ¿A quién? ¿A quién? Señor, sáname. Ay, Señor, me sanó del cáncer. Lo dije 3 veces y después nunca más lo dije a más nadie. El Señor me quitó esa ansiedad que yo tenía, que no dormía. Dice Dios, ¿y qué pasó ahora? El Señor abrió, me dio finanzas. Yo me estaba muriendo. No tenía dónde vivir y Dios me dio una casa. Y ya, después de 3 días, ya se olvidó de eso. ¿Dónde está tu victoria? Dice Dios. Me reconoces cuando nisi, cuando estás en victoria. Pero cuando tienes sed y tienes hambre, me maldices. Todo se somete al orden de Dios en esta casa. Porque Dios es un Dios de orden. Amén. Dios se está moviendo en esta casa. Yo creo que Dios se traiga a memoria a sus victorias. ¿Dónde Nisi se manifestó en su vida? Se levantará como estandarte. Jesús no murió en una esquina escondido, ni murió de un tiro, de una flecha. Él murió en un lugar alto, con las manos extendidas, para que todos vieran su victoria. Dice Dios, ¿dónde está tu victoria? A veces solamente pensamos que la victoria son las cosas que queremos y no lo que Él está haciendo. Te uso, pero si la gente no está chipeando, no te use suficiente. Te hablo, pero si esa palabra nadie la escuchó, pues eso no sirvió. Te visité en la noche, pero como no viste ángeles, pues no hice nada. Te di un sueño, pero como nadie quiere escuchar eso, pues eso no sirvió. Y dice Dios, hice algo solamente por ti y tú no lo valoras. Yo decía, los ángeles no son omnipresentes. Si Gabriel le visitó a usted, él no estaba visitando a más nadie. Porque él no puede estar en más de un lugar a la vez. Cuando él visitó a María, cuando visitó a Zacarías, solamente estaba con ellos. Dice Dios, ¿cuántos de ustedes lo he visitado? Lo toco, lo lleno, le doy, hablan lengua, brincan, saltan y lo lleno del Espíritu Santo y hablan en lengua y otra. Y todavía con la victoria escondida. Yo quiero que los sugieres me pongan las banderas a un lugar por aquí. Daniela tiene las banderas, una de ustedes. Yo creo que cuando usted diga, yo me voy a rendir, la pueden poner ahí en el piso. Yo hoy levanto mi bandera en señal de rendimiento. Usted pase y la venga a buscar. No porque yo se la lleve, ni porque yo se la doy, ni porque la pastora me dijo, o porque usted se siente presionado a hacerlo, sino porque usted dice, hoy yo digo, heme aquí. Recuérdese que yo puedo olvidar, pero él no olvida. Puede ser que después de hoy yo nunca más lo vuelva a ver, pero Dios recuerde el acto que usted hizo en este altar. El que está con usted es más grande. Él le decía, Señor, ábrele los ojos a Jesse. Deja que él vea que hay más con nosotros que contra nosotros. Deja que él vea de que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo de verdad. Deja que él vea que lo que tú dijiste tú lo estás haciendo en este lugar.